COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola Extremadura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1:06 ya. Soy Julia Sancho, feliz de estar contigo en Mediodía COPE Extremadura. En el control y producción, Manuel Tirado y José Antonio Barrado y un nutrido grupo de profesionales de esta casa que ya están preparados, esperando a que les demos paso y a los que en breve vamos a escuchar, recorriendo con ellos nuestra querida región. No te pierdas el programa de hoy, no te pierdas nuestras redes sociales, donde siempre te contamos la última hora.
Extremadura.
Estar informado.
Una última hora que, por cierto, está al rojo vivo porque el epicentro de la noticia en la región está, sin lugar a dudas, en Mérida, en la sede de UPA-UCE, donde está nuestro compañero Fabián Vázquez, donde el registro ha continuado toda la madrugada, toda la mañana. Vamos a saber cómo están las cosas. Fabián Vázquez, compañero, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Julia? Muy buenas tardes. Pues justo en este preciso momento abandona la Guardia Civil la sede de la Unión de Pequeños Agricultores en Extremadura, en la sede de Mérida, con los tres detenidos que han estado toda la noche en su interior, tanto Miguel Leal como José Cruz como Ignacio Huertas, montados en un furgón. Van de camino hacia dependencias judiciales. Justamente en este momento están saliendo todos los agentes de la Guardia Civil de esta sede, del polígono de Pansa, de la capital extremeña, y se dirigen al juzgado. Además, también va otro furgón cargado con numerosa documentación. Hemos contado hasta 21 cajas con diferentes folios, además de también con material informático. Incluso en algunas de ellas hemos podido leer folios donde pone la palabra talayuela en referencia a la investigación que también se está realizando en esa localidad cacereña. Como decimos, la última hora la estamos contando en directo. Los tres detenidos que han estado durante toda la noche, desde las 9 de la mañana de ayer, en el caso de José Cruz y de Miguel Leal, y también en el caso de Ignacio Huertas, desde las 11 de la mañana de ayer, han abandonado hace apenas un minuto la sede de la Unión de Pequeños Agricultores en Mérida, camino del juzgado como detenidos.
Gracias, compañeros. Estaremos muy atentos a lo que nos cuentes en el informativo regional a partir de las 3:10. Y mientras tanto, la información de última hora también en nuestras redes sociales. Y en cuanto al tiempo, estamos a cuarto y mitad para que lleguen las lluvias a Extremadura. De momento, hoy jueves, sol y nubes se alternarán a lo largo del día, incluso apurando mucho. Hoy podrían producirse algunos chubascos, pero serían débiles y aislados. Las temperaturas rondan entre los 9 grados de mínima y los 25 de máxima.
If I were a rich man, all day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard.
Y el que más y el que menos sabe tararear esta canción. Si yo fuera rico, pues mira, el empresario extremeño Alfonso Gallardo vuelve a estar entre los ricos del país según la lista Forbes. Como ha publicado la revista y recoge hoy.es, el industrial cuenta en la actualidad con un capital de 400 millones de euros, lo que le posiciona en el puesto 100 entre los millonarios españoles. Pero el millonario de Jerez de los Caballeros baja posiciones. Del puesto 82 con 450 millones en 2014, el extremeño pasa a ocupar el lugar número 100. Pero hay más ricos en la región que te creías tú. Ricardo Leal, más conocido por sus negocios de Christian Lai, suma entre 150 y 100 millones de euros. La familia Vázquez Gimón, al frente de Conesa, Conservas Vegetales Extremadura, que es la principal industria de primera transformación de tomate en España, factura entre 50 y 25 millones de euros, al igual que el promotor Valentín Pini. ¿Y ya? Y vamos a hablar hoy en Mediodía Extremadura, COPE, vamos a hablar de comida. A lo largo y ancho de nuestro programa, hasta la 1:30, vamos a hablar de comida. A esta hora, la verdad es que es bastante peligroso. Mira, hoy se ha llevado a cabo la presentación de las 11ª jornadas micológicas y 4ª ruta de la seta y la caza en monasterio. ¿Habrá manjar más delicioso en esta época del año que nos da la madre tierra? Pues atención, porque hay que ser experto para recolectar estas preciadas piezas. Bueno, hoy se han presentado esas jornadas micológicas de monasterio del 9 al 13 de noviembre. Vamos a saludar a alguien que conoce muy bien esto de las setas. Manuel Nogués, presidente de la Asociación Micológica Pie Azul. Buenas tardes.
Hola, sí, mire, soy José Antonio Hermoso, vicepresidente de la asociación.
José Antonio Hermoso, que no ha podido ponerse a Manuel, ¿no?
No se puede poner.
Muy bien, José Antonio, usted es una persona que conoce muy bien esto de las setas, de la micología, porque es que yo no tengo ni papa, yo no tengo ni idea.
Bueno, eso intentamos, aprender todo lo que podemos. Es un mundo que hay que tener un poquito de prudencia, pero miedo ninguno. Uh-huh. Aprende como todo y desde luego unos manjares exquisitos, ¿eh?
¿Somos los extremeños, José Antonio, aficionados a salir al campo a recolectar setas?
Bueno, lo que se está poniendo de moda es salir. Antes no había tanta cultura, ahora sí la está habiendo. Se pueden encontrar setas ya en cualquier sitio, en cualquier pueblecito, incluso pequeño, en cualquier restaurante. Yo creo que sí, que la gente se está aficionando, es un manjar exquisito. Extremadura es una tierra fabulosa para este mundo. Por lo tanto, claro, si lo da la naturaleza y está ahí, uh-huh, pues porque la gente se aficiona y sí, claro, uh-huh, se encuentra por otros sitios. Sí.
¿Cuál es la seta más rica de Extremadura que usted ha probado, José Antonio?
La que yo he probado.
Sí.
Hombre, porque el gusto cada uno sabrá. Hay algunas muy buenas. Las más reconocidas a nivel internacional pues suelen ser los boletos. El huevo de rey, que se le llama por aquí, por Extremadura, también a la manita cesárea. Y también una que es más escasa, aunque en Extremadura sí la tenemos, por suerte, que es, prácticamente solamente será en Extremadura, algunas provincias de Andalucía y el sur de Portugal, y algún sitio más, pero pocos, que es el gurumero, la manita ponderosa, ¿no? Que, uh-huh, para mí es de las más exquisitas.
Muy bien. Estamos muy mal de tiempo, como suele ser en ese tipo de programas. Yo estaría hablando con usted horas y horas, y además que yo veo que conoce bastante bien la materia. José Antonio, se han presentado hoy las jornadas micológicas de Monesterio, como hemos dicho. Dos o tres pinceladitas de las jornadas, ¿qué nos contaría?
Bueno, las jornadas son de 9 al 13, como bien has dicho, uh-huh, y lo que destacamos en la jornada, pues tenemos una salida al campo el sábado, donde se puede venir cualquier persona, simplemente inscribiéndose por la mañana allí en el Museo de Ramón, y salíamos al campo, vamos explicando en el campo lo que vamos encontrando, lo que vamos viendo. Después tenemos también unas charlas por unos expertos que son muy interesante, ya pues quizá también por unos niveles más avanzados. Hay una ruta de la tapa, que es donde muchos de los restaurantes del pueblo pues hacen tapas con setas.
Uh-huh.
Y hombre, yo creo que es una,
sí,
riqueza de probarlo,
por
de
supuesto,
verlos. Sí.
Nos iremos hasta allí, José Antonio, vicepresidente de la Asociación Micológica Piazul. Gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope Extremadura.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Os oigo mal, pero gracias.
Gracias. Bueno, pues vamos a recorrer Extremadura y lo vamos a hacer empezando en Badajoz para hablar de lo que hay que hablar a esta hora, ¿eh? ¿De qué hay que hablar? Claro. Mira.
No hay como el calor del amor.
Vamos a ir de bares, nos vamos a ir de tapas con José Luis Lorido. Badajoz, buenas tardes, José Luis.
Hola, muy buenas tardes, Julia,
hombre.
Sancho, ¿se me escucha bien desde aquí?
Muy bien.
Perfectamente, ¿no?
La boca llena, quizás.
Sí, es que esta mañana se ha presentado la 14ª edición de la Feria de Tapa del Casco Antiguo de Badajoz, que se va a celebrar, bueno, pues ya mismo estamos metidos en harina, del 11 al 27 de noviembre, con tapas a 2,50 y además con una novedad este año, el Día del Tapeador, que van a ser los miércoles, que coincidan con estas fechas, la tapa va a estar un poquito más barata, a 2 euritos, ¿eh? Los miércoles, que también tenemos esa excusa pues para salir a tomar unas tapitas tan sabrosas. Por ejemplo, hablabais ahora mismo
de
hongos, ¿verdad? De
sí,
hongos. Bueno, pues mil hojas cremoso de boletus con foie.
Ay.
¿Eh? Eso es una
delicia,
buena tapa.
Sí.
Luego, bueno, pues locales que han sido ganadores, como nuestro amigo Guillermo del 2K2, explosión de sabores sobre tierra de Albero.
Yo me tapo las orejitas ahora.
También te puedo decir...
Yo no aguanto esto.
También te puedo decir que hemos visto en las tapas, tanto en su imagen como en sus nombres, dos tendencias. Una que es la tradicional, como por ejemplo el ibérico albino que tienen en Pepe Jerez, que ahora además ha cambiado toda su imagen y demás, los amigos de Pepe Jerez, o el solomillo al moreto del mesón Los Monteros. Y sin embargo, pues también es un poco más rebuscado también en el nombre, como por ejemplo nuestro amigo Kiko de la taberna Bigote, que mira, pues nos propone trocitos de pollo sobre tostada de trigo con salsa de maíz guarnecido con champiñón o jamón, y también el café, el café Carmen, el Carmen Gastrobar Gin Club, que nos propone un kebab de solomillo ibérico con rul de cabra y confitura de pimiento.
¿Cuánta pasión le pones a lo que estás contando, José Luis? Y eso que me consta que tú comes como un pajarito.
Yo nada, prácticamente tengo esa mala costumbre de comer poco.
Gracias, José Luis.
Con una tapa de estas me lleno yo.
Sigue. Sigue. Venga, que nos vamos a ir hasta Cáceres, que me gusta la sintonía esta de fondo. Nos vamos hasta Cáceres porque me he enterado yo que hoy comienzan unas jornadas pues muy especiales. Fíjate, muy vistosas, muy llamativas, así como muy de negro, muy súper originales. Fíjate, las primeras jornadas góticas de Cáceres. Yo estoy deseando conocer detalles. Nos vamos hasta el Palacio de la Isla. Mira que me gusta a mí el nombre. Palacio de la Isla. Qué bonito nombre. Compañera Miriam Rodríguez, cuéntanos.
Hola, Julia. Muy buenas tardes. Te cuento porque en Cáceres se van a celebrar del 13 al 13 de noviembre, desde esta misma mañana hasta el 13 de noviembre, las primeras jornadas góticas en Cáceres, una actividad que organiza la Asociación Cultural Norma Nova. Estoy con el coordinador de estas jornadas, que es Jesús María Gómez Flores. Unas jornadas en las que, entre otras cosas, va a haber una visita al cementerio, que es una de las actividades más llamativas de estas jornadas, pero también se va a hablar sobre el mito de Frankenstein, Drácula. También se van a hacer un sello de correo, una tarjeta postal conmemorativa, además de veladas literarias góticos-románticas. ¿Por qué estas jornadas góticas?
Bueno, buenas tardes. La verdad es que las jornadas se enmarcan dentro de lo que es la celebración de los 10 años de la Asociación Cultural Norma Nova, que se cumple en el año 2017, pero que hemos querido empezar ya en este curso. Hemos tomado un poco la idea de otras ciudades que están haciendo ciclos o jornadas parecidas, sobre todo coincidiendo con este tiempo del otoño, y en torno a la idea de la literatura gótica, la literatura de misterio, literatura y cine también, y modos de vivir un poco relacionado con este tipo de actividades, y potenciando también lugares y enclaves de la ciudad que quizás estén un poco olvidados, pero que también merecen y tienen su patrimonio y su valor, en este caso lo que estás comentando del cementerio de la ciudad. La verdad es que la asociación ha colaborado con otras asociaciones culturales, como son la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña, que va a mostrar un sello que hemos hecho precisamente de varios elementos y de imagen de la zona del cementerio, y también la Asociación Letras Cascabeleras, que nos echa una mano en la velada literaria del día 12 en el Museo de las Veletas. Y una de las platos fuertes que va a haber va a ser mañana el Aula de la Palabra con Fernando López Guisado, presentación de libros como Rocío para Drácula o Montaña Rusa, y el debate el día 11 sobre el mito de Frankenstein, del que se cumplen 200 años en el presente 2016.
Jesús, muchísimas gracias. Y Julia, ya sabes, todos los interesados, hasta el día 13 de noviembre, las jornadas góticas en Cáceres.
Muchas gracias. En Mediodía COPE Extremadura, ojos que no ven, Conchi Sara Mangut.
Gracias, Miri. Bueno, y ella, mi querida Susana Mangut, es aquí en Mediodía COPE Extremadura. Susana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julia. Buenas tardes a todos.
Te digo que soy fan tuya y que me encanta esta sección, que estoy deseando escuchar ya, compañera.
Bueno, pues te cuento, Julia. Hoy
venga.
en nuestros ojos que no ven, nos vamos a ir hasta Inglaterra para conocer allí a Rosie Dacton. Ella es una profesora que tuvo una genial idea para explicar a sus alumnos qué es eso del bullying. ¿Cómo puedo explicarles algo que no se ve? Pues haciendo que lo vean. Y dicho y hecho, Julia, tomó dos hermosas manzanas rojas y antes de entrar en clase arrojó una de ellas varias veces contra el suelo, pero lo hizo de manera delicada, para que la fruta solamente sufriera daño por dentro, con lo cual las dos manzanas eran iguales. Pidió a los chicos que a una de ellas, la dañada, que ellos lógicamente no sabían que lo estaba, la insultasen, le profesiesen insultos, y a otra, pues que la alabasen, y así lo hicieron los niños. Después troceó ambas manzanas. ¿Qué ocurrió? Pues que en el interior de la manzana que había sido insultada había unas horribles manchas de color marrón, había golpes, y en el interior de la otra manzana que había sido halagada no había absolutamente nada y la fruta tenía una pinta apetitosa. Por tanto, la profesora explicó con esta metáfora tan descriptiva que precisamente esos golpes eran lo que una persona acosada sentía en su interior. Y nos vamos a quedar con una niña. Una niña que en este caso, Julia, no quiso insultar a la manzana y sí halagar a la otra. Esa niña, lógicamente, fue el ejemplo de que si no queremos, no hacemos daño a la gente. Por lo tanto, Julia, aquí tenemos que lanzar un ojos que no ven, corazón que también siente.
Ojos que no ven, corazón que también sienten. ¿Cómo nos gusta tu selección, Susana? ¿Y cómo reflexionamos con ella? Un beso muy fuerte, compañera. Gracias.
Otro para todos vosotros. Hasta la semana que viene.
Gracias. Nosotros vamos a seguir recorriendo nuestra amada tierra. Nos esperan en Mérida. Por cierto, mañana se presenta Hosanna, que es el documental de la Semana Santa meritense. Un proyecto que se va a incluir en el expediente para declarar la Semana Santa de Mérida de interés internacional. Celia Lafuente, deseando escucharte estoy.
¿Qué tal, Julia?
Hola.
Muy buenas tardes.
Hola.
Pues claro, se presenta el documental Hosanna. ¿Para qué? Pues para promocionar la Semana Santa de la capital extremeña. Se presenta mañana en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación Caja Badajoz. Es a las 8:30 esta presentación, un documental además que llevamos meses deseando que salga a la luz para ver, pues bueno, todos los detalles que la Semana Santa de Mérida ofrece. ¿Y quién mejor para hablarnos de este documental que Mario Hernández? Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Celia.
Bueno, ¿qué vamos a ver en este documental, Mario?
Pues se va a ver la esencia de la Semana Santa de Mérida. Se va a ver cómo una ciudad como Mérida puede llegar a transformarse y convertirse en la verdadera Jerusalén de los tiempos de Cristo, por donde el Nazareno de Santa Eulalia pues va caminando por una calle al lado del Templo de Diana, o como la entrada en Jerusalén pasa bajo el Arco de Trajano, o el Cristo de Cescaída viene por el Puente Romano. Mérida se convierte en esos días en la pequeña Jerusalén de la Hispania, que lo definiera José Luis Mosquera en su día, nuestro cronista oficial, y por lo tanto vamos a ver eso, cómo se puede fundir hasta el aroma de un caramelo de la mártir, el sabor de los dulces de la tradicional Confitería Gutiérrez un Viernes Santo. Mérida va a ser Semana Santa a partir de mañana dentro de ese documental y vamos a verlo cómo se fusiona.
Julia, te voy a poner un poquito de sonido, a ver qué te parece.
Muy pocos poseen una Semana Santa en la que la ciudad se convierte en un gran escenario, testigo de los tiempos de Cristo.
Te gusta, ¿verdad? Pues esta es nuestra Semana Santa. Mario, es un material videográfico que además se va a incluir en el expediente, porque estamos esperando que nuestra Semana Santa de Mérida se declare de interés turístico internacional.
Bueno, está incluido porque ya se hizo un promo que presentamos en la pasada Cuaresma, porque todo esto nace de un proyecto de la cofradía infantil para la cofradía infantil, pero lo vio el ayuntamiento, lo vio la Dirección General de Turismo y dijeron, lo queremos. Pero claro, la condición era que en vez de ser solo de la cofradía infantil, pues fuera de toda la Semana Santa. Entonces, bueno, pues ha sido un proyecto en el que nosotros desde la cofradía infantil además lo hemos definido como que, como somos los pequeñitos, pues nos hemos hecho grandes. Y entonces, desde la cofradía infantil van a hacer la Semana Santa para terminar otra vez nuevamente en la cofradía infantil. ¿Por qué? Porque todos hemos sido niños, todos ahora somos padres y tenemos niños, entonces con lo cual, pues de la cofradía infantil siempre la rama familiar vuelve. Y entonces la Semana Santa se envuelve en torno a esa cofradía y pasa por el resto de hermandades.
Pues ya preparado, Julia, para ver mañana todos los detalles de ese documental Hosanna, que nos tiene a todos en vilo para que todo el mundo sepa cómo es la Semana Santa de la capital extremeña.
Gracias, Celia. Espectacular esa Semana Santa de Mérida. Y venga, vamos ya por esa declaración de interés internacional. Bueno, empezábamos hablando de tapas con José Luis Loridón Badajoz y acabamos la ronda de conexiones en Plasencia hablando de una atención aluviada popular. Sí, alubias para una actividad solidaria. ¿Es así o no es así, querida Gema Díaz?
Es así,
hola,
Julia.
Hola, hola, ¿sí? Hola, compañera.
Hola, hola. Hola, Julia.
Ay, qué hambre. Hola, hola, ¿me oyes?
¿Nos oímos o no nos oímos?
Yo a ti te escucho perfectamente, vamos.
Vale, yo también a ti.
Niquela, Niquela, te oigo, dime.
Después de todo lo rico y bueno que nos han hablado nuestros compañeros, ahora llego yo y pongo la aluvia.
Madre mía, oye, que mi estómago cabe, ¿eh? Tengo un hambre ahora. Cuéntame.
Os cuento, exactamente. Mira, la ciudad de Plasencia se va a llenar una vez más de solidaridad. En esta ocasión con niños, o mejor dicho, para que niños saharauis puedan venir en verano a pasarlo a Plasencia.
¡Qué bueno!
No me digáis que no es apetecible un plato de alubias.
¡Hombre!
El domingo, así no cocinamos en casa,
uh-huh,
en la Plaza Mayor. Bueno, un escándalo, además, ante la atenta mirada del abuelo Mayorga. Julia, esta alubiada cuesta por persona 3,50.
Y entran
las alubias, bueno, alubias, pan y bebida, imagínate.
Comemos allí directamente, vaya.
Bueno, eso está más que claro, vaya. Esta es la segunda edición y, bueno, fue una idea de padres de acogida de niños saharauis. Tuvieron esta idea y la asociación lo puso en marcha. El dinero se va a destinar a ayudar a familias para que paguen los billetes de avión de estos niños que participan de vacaciones en paz. El billete es bastante caro, cuesta 600 euros por niño. Así que esta ayuda les va a venir genial para acortar esa cuantía económica. Además, y para sensibilizar de la situación que se vive en los campamentos en el Sahara, habrá unos jornadas mañana viernes por la tarde. Así que animamos a todos a participar de las jornadas y, por supuesto, de la iniciativa solidaria con esa aluviada popular para todo el que se acerque el domingo a partir de la 1:30 a la Plaza Mayor de Plasencia.
Me encanta, Gema, me encanta lo que me has contado. Se puede decir más alto, pero no más claro. Se va a llenar Plasencia con cantidad de extremeños que van a ir. Además que, mira, va a ser el tiempo así un poquito revuelto, va a medio llover, va a hacer fresco y unas alubias sientan el cuerpo como la mejor medicina, ¿verdad?
Claro que sí, no hay mejor medicina.
No, desde luego que no. Un beso, Gema. Hasta Plasencia para ti.
Venga, un besito. Chao.
Adiós, hasta luego. Bueno, y vamos a saludar a esta hora, son las 13:27, 1:27 del mediodía, a Susana Barreto. Bueno, ella hace poco nos escribía a nuestra redacción para que difundiéramos un proyecto pionero en nuestra región que a mí particularmente me encanta porque los animales, sobre todo los perros, me vuelven loca. Ella va a contarte. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es pionero en la región, ¿no?
Sí.
Eres de Atecán. ¿Qué es Atecán?
Atecán es una asociación de terapias con animales. Ha surgido a principios de año y, bueno, pues se dedica principalmente a dar a conocer los beneficios de las terapias con animales en determinados colectivos, especialmente en los más vulnerables. Personas con diversidad funcional, ancianos, mujeres víctimas de violencia de género, presos.
Muy bien, vais a hacer próximamente, dentro de muy poquitos días, un proyecto muy bonito que me vas a contar, ¿a que sí?
Sí.
Venga.
A ver, estamos a punto de comenzar un estudio avalado por la Universidad de Extremadura. Es un estudio de los beneficios de las terapias con animales. En este caso se van a utilizar perros, que es lo más común, aunque se puede utilizar cualquier otro animal. Pero lo vamos a hacer con perros. Y es un estudio que va a medir los beneficios de la terapia con este tipo de animales en menores con autismo, con personas que tienen algún tipo de trastorno del espectro autista, porque ya el término autismo ha quedado un poco desfasado y es más amplio.
Ajá.
Y bueno, vamos a trabajar con un grupo de niños menores de 13 años y vamos a evaluar si realmente la terapia es eficaz.
Muy bien. ¿Hay que apuntarse en algún sitio? ¿Las pues, personas que estén interesadas?
Sí, porque aún quedan plazas.
Por eso
aunque
te
ya
lo
tenemos...
digo. ¿Algún teléfono, alguna dirección, contacto, Facebook,
sí,
Twitter?
Sí, hay Facebook. Tenemos la página de Facebook, que es Atecán Extremadura, donde pueden contactar perfectamente, o bien el número de teléfono de la asociación.
Pues nada, hay que disfrutar de los animales que nos traen múltiples beneficios. Susana,
pues sí.
Gracias por estar con nosotros y por venirlo a contar aquí a este programa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y nosotros nos vamos ya, ¿no? José Antonio Barrado, ya pues, que nos vamos, el tiempo se ha pasado volando. ¿Has hecho trampa con el reloj? Estamos a punto de llegar a la 1:30, ¿no? Ay, 10 segundos tan solo para despedirnos, para sobre todo darte las gracias por estar con nosotros mañana más a partir de la 1:05 con Paco Vadillo. ¡Mua! Besitos.